Okay.
Muy buenos días para todos y todas. Damos comienzo a la conferencia de prensa del día 17 de marzo. Habla a continuación el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, informarles que desde el Ministerio de Salud de la provincia se definió hacer esta videoconferencia para llevar a la población información respecto a dos puntos claves durante la pandemia. Uno está relacionado, bueno, a la situación epidemiológica de la provincia y la situación de lo que son las nuevas variantes de coronavirus que están circulando hoy en el mundo, en el país. Y otro punto y otro eje esencial que tiene que ver con el plan rector de vacunación. En primer lugar, en relación al primer punto que hablábamos, como se va informando diariamente por el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, el número de casos de nuestra provincia, en los últimos meses se ha observado un nivel de estancamiento del número de casos entre 100 y 150 casos en promedio por día. Esto es un número que en relación a lo que se observó en enero o lo que se observó también en junio del año pasado, es un número relativamente bajo en relación a esos meses. Sin embargo, continuamos con circulación comunitaria en muchas localidades, principalmente las localidades de mayor densidad poblacional, tienen todavía circulación comunitaria, con lo cual es muy probable que durante el invierno tengamos otro evento de aumento de casos de COVID-19. Un punto también es fundamental que hemos estado trabajando con las direcciones de todo el país, las direcciones de epidemiología de todo el país, está relacionado a las nuevas variantes de importancia desde el punto de vista de salud pública. Nosotros hoy tenemos aproximadamente 4 variantes a nivel internacional que son relevantes y 3 particularmente en nuestro país que se encuentran que hoy se ha detectado. Estas variantes, para dar una explicación general, estas son modificaciones que se ocurren en el código genético del virus, y esto puede generar alteraciones de la estructura del virus, y eso también puede llevar a que se modifique el comportamiento epidemiológico. Esto significa básicamente que las distintas cepas, esto es algo que ocurre naturalmente con todos los virus de alta transmisión, como son los virus respiratorios, esto hace que algunas cepas puedan llegar a tener mayor transmisibilidad, o sea, mayor capacidad de contagio, también pueden llegar a tener mayor letalidad. Y un punto que es clave también, muchas de estas vacunas, muchas de estas variantes pueden evadir la efectividad de la vacuna. Esa es la importancia principal que tenemos. Si nosotros vemos el cuadro hoy de las cuáles son las más importantes, las que tenemos actualmente, las que más preocupan hoy en nuestro país principalmente están relacionadas a la cepa de Manaus. Esta es una cepa que apareció en la localidad de Manaus, en Brasil. Esta cepa se ha determinado que tiene una mayor capacidad de transmisibilidad. También se ha detectado una mayor letalidad. Todavía no está claro si la efectividad de las vacunas para esta cepa se ve afectada, pero sí se ha determinado en algunos estudios que esta cepa podría evadir la inmunidad de aquellas personas que tuvieron contagios por otras variantes. Esta cepa se ha encontrado en nuestro país, ya se ha detectado también en nuestro país en personas que han viajado desde Brasil. Otra cepa importante es la de Reino Unido. Esta es una de las más conocidas y la más que se ha dispersado a nivel mundial. Esta tiene características muy similares al punto de vista de las mutaciones que se observan en la de Manaus. También tiene una alta transmisibilidad, también es una variante que presenta un mayor nivel de letalidad. No se ve, hasta ahora no hay evidencia de que esta variante afecte a la efectividad de las vacunas en los distintos estudios, y esta también es una variante que se ha detectado en nuestro país. Otra variante, y esta es una de las variantes que ha preocupado también por su particularidad en lo que tiene que ver con la efectividad de las vacunas, la variante de Sudáfrica. Esta variante no se ha observado efectos en lo que tiene que ver con la transmisibilidad o la letalidad de la enfermedad, pero sí ha llevado a evidenciar que los estudios que se han llevado sobre vacunas, donde predominaba o donde está predominando esta cepa, la efectividad de las vacunas no ha sido la misma, por lo tanto es una variante muy preocupante en ese aspecto. En Argentina no se ha detectado hasta el momento este tipo de variante. Y otra variante que sí se ha detectado también en nuestro país es la de variante de Río de Janeiro, que no afecta la efectividad de las vacunas y la transmisibilidad y la letalidad todavía no ha sido demostrada su capacidad de ser mayor que las otras dos. Pero esta también es una de las más frecuentes que se ha detectado en nuestro país. En nuestra provincia, que es el punto importante a tener en cuenta y importante, hasta la fecha nosotros acá en la provincia de Entre Ríos hemos enviado a secuenciar, después explicaré qué significa eso, unas muestras de PCR de un paciente proveniente de Brasil y se ha enviado al Malbran, que es el instituto que puede hacer la secuenciación del virus en gran parte del genoma. También se ha detectado en un personal de salud que ha desarrollado la enfermedad posterior a la vacunación. También hemos detectado, hemos enviado muestras para secuenciación, y también de ciudadanos de origen chinos que venían embarcados, que también tuvimos PCR positivas que se enviaron también al Instituto Malbrán para poder hacer la secuenciación. En respecto a lo que hablaba recién, qué es la secuenciación y por qué se deben enviar estas muestras al Malbrán. Básicamente hay que tener en cuenta que la PCR no detecta el tipo de variante que tenemos. Detecta si estamos en presencia de un coronavirus, del SARS-CoV-2, pero no de qué tipo de variante. Para esto se requiere un estudio más específico que pueda permitir secuenciar toda o parte importante del genoma viral y así determinar qué tipo de variante estamos presentes. ¿Cuáles son las medidas? Y esto es importante, se ha estado trabajando durante estas últimas semanas en todo el país. ¿Cuáles son las medidas adoptadas principalmente por el país y obviamente particularmente en nuestra provincia? La principal tiene que ver con la vigilancia genómica, o sea, esto que estábamos hablando recién. Actualmente todas aquellas personas que tengan antecedentes de viaje, que hayan tenido una PCR de viaje al exterior y que hayan tenido PCR positiva, todas estas muestras se deben enviar al Malbrán para poder secuenciar y determinar si no estamos ante el ingreso de una variante de estas características. También aquellas personas que hayan sido vacunadas, que hayan tenido el esquema de vacunación completo y hayan desarrollado posteriormente la enfermedad. Esto también es importante hacer un seguimiento de si hay algún tipo de variante que pueda estar evitando la inmunidad por la vacuna. Y esto lo que nos va a permitir a nivel nacional hacer un seguimiento de la incorporación de estas nuevas variantes en nuestro país. Otro punto que es importante es que hay que reforzar y trabajar más fuertemente lo que tiene que ver con la cuarentena de las personas que regresan del exterior. Esto es uno de los elementos clave, ya lo veníamos hablando ya el 2020, en relación al control de aquellas personas que vienen desde el exterior y tienen que cumplir un aislamiento. Hoy se está solicitando para el ingreso al país una PCR negativa para poder ingresar. Aquellas personas que tengan PCR negativas al ingresar al país deben igualmente realizar una cuarentena de mínimo 10 días. En algunas situaciones particulares esta cuarentena se puede extender hasta 14 días de aislamiento. Otra cosa que es fundamental, obviamente, tiene que ver con el control de las fronteras. Acá lo que nos preocupa particularmente tiene que ver con la cepa o la variante que estábamos comentando anteriormente de Manaus, que es una variante que a nivel de Brasil es ampliamente extendida, se ha extendido muy ampliamente y ha llevado hoy a que prácticamente todos los estados de Brasil estén en un colapso sanitario. Por lo cual una de las preocupaciones como provincia, dada la alta circulación que tenemos tanto por turismo o tanto por circulación vehicular con Brasil, es uno de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta. tanto lo que tiene que ver obviamente nuestro país y nuestra provincia, tenemos acceso por vía terrestre, por vía marítima y en este momento la vía aérea sería principalmente a través de Ezeiza. En este punto tenemos que tener en cuenta, nosotros también estamos trabajando con el Ministerio de Interior en lo que tiene que ver con detectar a aquellas personas o identificar a aquellas personas que están regresando hoy del exterior, aquellos argentinos que están regresando a la provincia. Para que tengan una idea, nosotros entre estas últimas semanas hemos tenido un ingreso de aproximadamente 100 personas por vía terrestre del exterior, 30 por vía aérea y 2 por vía marítima. Eso sería el promedio que tenemos diario de ingresos de personas al exterior y de las cuales hay que hacer un seguimiento de lo que tiene que ver con su estado de salud, principalmente para la detección temprana de estos casos. Y después trabajar también lo que tiene que ver con los corredores seguros, principalmente con lo que son los camiones que ingresan por nuestra provincia, por las rutas principales, por las rutas internacionales. En relación a qué es lo que debe hacer la comunidad en general, a esto hay que tener en cuenta, como decíamos recién, que las medidas de prevención que tiene que tomar la gente particular son las mismas que tenemos que tener para cualquier variante del coronavirus. El distanciamiento, el uso de tapabocas, evitar los lugares cerrados y el lavado de manos es fundamental y la consulta rápida y a tiempo cuando se presentan los síntomas de la enfermedad. Estos son los puntos claves para definir en lo que tiene que ver con las variantes y que lo que tiene que tenemos que tener en cuenta para esta nueva etapa de la enfermedad. También aclarar que lo que tiene que ver con las variantes es un proceso biológico normal de los virus respiratorios. Esto también se ve, por ejemplo, en influenza, pero es muy importante tener en cuenta que estas variantes se van a dar, se pueden dar también incluso en nuestro país variantes específicas, pero estas variantes se van a dar a cuanto mayor transmisión de virus haya, o sea, mayor transmisión comunitaria, mayor número de casos, mayor posibilidad de aparición de nuevas variantes vamos a tener, por lo tanto es fundamental el control en ese sentido. Después, el segundo punto que queríamos comunicar está relacionado a lo que tiene que ver con la campaña y el plan rector de vacunación nacional y particularmente el provincial. En este punto, en primer lugar, mostrarles la información o una placa relacionada a el avance de las metas que tenemos hoy día en relación a la vacunación. Nosotros al día de la fecha hemos recibido un total de 113.450 dosis. Esas dosis se distribuyen en los dos componentes, principalmente de lo que es Sputnik, el componente 1 y componente 2, y las otras dos vacunas, que es Covishield y Sinopharm, también hemos recibido, pero estas vacunas tienen un solo componente, si bien son dos dosis que se aplican, tienen las dos dosis son del mismo componente. Esto que ustedes observan acá es la meta, es lo que se trabajó desde un inicio en el plan rector de vacunación nacional y cada provincia lo adaptó a su situación provincial. Está relacionado principalmente a cómo se hace una planificación de un plan de estas características. Lo que se toma principalmente son distintas fuentes de información para poder estimar cuál va a ser la población objetivo. En este punto nosotros hemos estimado con las distintas fuentes de información cuál es el personal de salud o qué con total de personal de salud estimamos vacunar en un año, cuáles son aquellos adultos mayores de 60 años, cuál es la cantidad de personal estratégico, dentro del personal estratégico se incorporan fuerzas de seguridad provinciales, fuerzas de seguridad nacionales, también lo que tiene que ver con el nivel de educación y todo lo que tiene que ver también con internamente cada uno de estos grupos, por ejemplo, los adultos mayores de 60 años, los que están principalmente institucionalizados. En estos grupos, nosotros hemos, en el programa ampliado de inmunizaciones, se han definido algunos criterios de priorización. Estas definiciones se hicieron a nivel nacional en relación a la información epidemiológica que había actualmente y se fueron definiendo como grupos priorizados, primero y principal, el personal de salud, sobre todo el personal de primera línea, el personal expuesto a COVID, también el personal de salud es considerado también personal esencial y a su vez después seguir por los grupos más vulnerables, grupos de mayor riesgo, como son los mayores de 60 años, principalmente, bueno, en este grupo se priorizó principalmente lo que son las personas institucionalizadas y después se va desagregando de acuerdo a las distintas décadas o distintos grupos etarios. Esto se analiza por corte de nacimiento. Eso es lo que tiene que ver principalmente con los datos de avance de las metas. Las metas, como le mostraba recién, se calculan en relación a lo que se planifica, que es un planificado anual, y las dosis también que se van aplicando y registrando en el Sistema Nacional de Inmunizaciones. Esto es lo que nos va a permitir ir viendo cómo se va avanzando. Si bien esto se expresa en un porcentaje, no es un porcentaje, es una razón, porque muchas veces lo que se ha planificado se tiene que ajustar durante el plan o durante el año en la vacunación. Muchas veces a veces hay que aumentar el número de personal de salud, a veces hay que bajarlo. Hoy lo que tenemos es de los que habíamos tenido como objetivo en los primeros meses, es prácticamente más del 90% del personal de salud hoy ya está inmunizado con la primera dosis. También tenemos prácticamente las instituciones geriátricas y las instituciones también de larga estadía están hoy prácticamente en un 100% de cobertura, que es el principal objetivo que hemos tenido. Hay que tener en cuenta que esto también son cortes abiertas, son poblaciones abiertas, no son poblaciones cerradas, principalmente lo que tiene que ver con adultos mayores no institucionalizados y personal de salud. ¿Qué significa que son poblaciones abiertas? Que constantemente durante el año van a ingresar personas y van a salir personas de estos grupos. Por lo tanto, una vez que se abre una corte, se inicia la vacunación de ese grupo, nunca se deja de vacunar. Siempre va a aparecer personal de salud, siempre va a aparecer nuevas personas que entran a los geriátricos y siempre va a aparecer nuevas personas en los distintos grupos que se va a tener que sostener esa vacunación durante todo el año. Otra cosa que nos parece importante es definir o mostrar que las características que tiene esta campaña de vacunación, que es una campaña de vacunación que tiene una característica muy importante que ya le hemos dicho muchas veces. Tanto lo que es la producción de las vacunas, lo que es la investigación dentro de la vacuna y lo que es la logística de las vacunas, se está dando al mismo tiempo. Estamos trabajando con vacunas que tienen una aprobación de emergencia, eso también hay que tenerlo claro, y que se va modificando los distintos grupos que se pueden vacunar con cada una de las vacunas, se van modificando incluso dentro de la misma campaña. Esto hace que sea a veces confuso y a veces dificultoso para la población por ahí entender. Nosotros hoy tenemos en nuestra campaña de vacunación, se han incorporado tres vacunas principalmente. Tenemos la vacuna Sputnik V, que es la primera vacuna que ha ingresado a nuestro país. Esta vacuna tiene dos componentes, son dos dosis y tiene dos componentes distintos. Esta es una vacuna que utiliza como plataforma un vector viral para producir la inmunidad. Estas dos dosis se tienen que aplicar con un intervalo mínimo de 21 días. 3 semanas como mínimo tienen que pasar entre dosis y dosis. Después la otra vacuna que también ingresó a nuestro país es la Covishield. Es una vacuna que utiliza una plataforma similar a la Sputnik V. También utiliza vectores virales para producir la inmunidad. Es una vacuna que también requiere un mínimo entre dosis y dosis de cuatro semanas. Puede pasar más tiempo, pero como mínimo tienen que pasar esas semanas para producir la inmunidad. Acá hay un punto clave que tiene que ver con la conservación de estas vacunas. La logística de estas vacunas es completamente distinta. La Sputnik V, si bien son dos vacunas que tienen la misma plataforma. Para la vacuna Sputnik V se requiere una logística de menos de 18 grados. Esto, bueno, se trabajaba una logística aparte para esta vacuna. Y la CovidShield, que es una vacuna que requiere una conservación de 2 a 8 grados, que es lo que se puede conservar habitualmente en cualquier vacunatorio de la provincia, tiene otro tipo de logística. Y la última vacuna que hemos recibido, que es la vacuna Sinopharm, es también una vacuna, tiene otra plataforma que es a virus inactivados, es una plataforma ya más vieja, ya hay muchas vacunas que tienen este tipo de, utilizan este tipo de plataformas, por lo tanto se la considera una vacuna segura de aplicar. Y también tenemos que utilizar dos dosis. También esta vacuna tiene el mismo componente en las dos dosis, no hay que utilizar otro componente distinto como es la Sputnik V, y tiene como mínimo 21 días de entre dosis y dosis. La forma también de conservación de esta vacuna es de 2 a 8 grados. Hoy son las tres vacunas que contamos en el país y en esta campaña de vacunación para poder trabajar, y es muy importante también tener en cuenta que hoy por hoy la única vacuna que no está autorizada a usar mayores de 60 años es la Sinopharm. Esto se está evaluando y lo están evaluando las distintas comisiones nacionales de inmunizaciones y el ANMAT para poder más adelante incorporar otra vacuna también a uno de los grupos claves y objetivos, que como todos sabemos es el grupo de mayores de 60 años, que es el grupo que tiene mayor letalidad.
Habla a continuación el Coordinador General de Programas de Personas Mayores, Esteban Sartore.
Bueno, muy buenos días. Siguiendo con lo que les venía comentando el doctor Garcilaso, en el mes de diciembre comenzamos rápidamente en la aplicación de las vacunas del personal de salud, entendiendo todo este grupo tan importante al ser la primer línea de trabajo, de defensas y cuidado ante toda la comunidad de entrerrianos y entrerrianas. Una vez que tuvimos la autorización del ANMAT, como así también de la Federación Rusa, de que la vacuna que en ese momento habíamos recibido, la Sputnik, se podía aplicar a personas de más de 60 años, se armó toda la logística para comenzar a aplicar la misma en los hospitales geriátricos de nuestra provincia. Como pueden observar en el gráfico, es importante remarcar y es muy importante entender que nuestra provincia es una de las más envejecidas. Contamos con 21 hospitales geriátricos que se encuentran bajo la órbita de este ministerio. Automáticamente, en la logística de la distribución de esta vacuna, se comenzó a la aplicación de la misma tanto en los adultos mayores institucionalizados como así también al personal que allí se encontraba desempeñándose. Importante también es entender que no se hizo ningún tipo de diferencia en el personal, sea de salud o no de salud, que lo hemos denominado, ya que, como hemos visto en las distintas investigaciones, somos precisamente quienes trabajamos o nos desempeñamos en estos lugares quienes ingresamos los virus precisamente a estas instituciones. Una vez que culminamos con los hospitales geriátricos, comenzamos la aplicación en las casi 300 residencias geriátricas que cuenta nuestra provincia. Pueden observar ustedes en el mapa que se encuentran distribuidas en toda la provincia, principalmente en lo que nosotros hemos denominado los núcleos fuertes, donde se encuentran la mayor cantidad de adultos mayores, en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Fíjense en la importancia de esto. ¿Por qué se tomó el comienzo en estas instituciones? Porque epidemiología nos informaba, y lo que veníamos viendo, que el grupo de mayor letalidad se daba precisamente en los adultos mayores. Hemos aplicado al día de hoy 3.724 dosis en los adultos mayores institucionalizados en residencias geriátricas, como así también casi una totalidad de 2.000 dosis en personal de salud. Cabe destacar que había una interacción en distintos profesionales, que algunos se desempeñaban en la parte pública, sea en hospitales, como así también en clínicas o en residencias geriátricas. La geolocalización y el registro de cada uno de estos también nos permitió, en caso de la aparición de un brote, que el mismo no se extienda a otras instituciones. Seguido avanzaban y podíamos recibir más dosis, porque esto también tiene que ver con la cantidad de dosis que nosotros vamos recibiendo, cómo incorporábamos nuevos grupos. Pudimos observar cierta similitud entre las instituciones, hospitales monovalentes de salud mental, en este caso público, como también internaciones privadas de salud mental, que se daban cierta similitud en la aparición de casos, ya sea de quienes se encontraban institucionalizados, vuelvo a decir, en residencias de larga estadía, o quienes se encontraban internados en estas instituciones, tanto públicas o privadas, como de salud mental. Esto es importante remarcar, ya que en las mismas, por las características de los beneficiarios de estas instituciones, no se podían cumplir los protocolos de cuidados de seguridad, como por ejemplo, tan importante el lavado de manos, la utilización del tapaboca. Fue allí que bajo el plan rector es que se decide también la aplicación de las vacunas en estas instituciones. Seguido avanzábamos esto, fue que comenzamos la aplicación en los adultos mayores no institucionalizados. Es de remarcar lo que le decía mi compañero hace un momento, el doctor Garcilaso. Nosotros estamos encontrándonos trabajando con la logística y la aplicación de tres tipos de vacuna. Nosotros desde el Ministerio se han enviado los freezer, heladeras y demás para la conservación de cada una de las mismas. Es de remarcar que cuando comenzamos la aplicación en el grupo etario de más de 70, dimos prioridad a los de mayor edad, comenzando principalmente con el grupo de 90, como hemos terminado la semana pasada, y luego dimos comienzo al grupo y estimamos que esta semana estaremos terminando el grupo de 80 años. Un dato muy interesante y importante para que la comunidad comprenda es que, una vez terminado, y es muy importante remarcar que las casi 300 residencias geriátricas, los 21 hospitales geriátricos, los 4 hospitales monovalentes de salud mental, como así también las clínicas de internación en salud mental privada, fueron totalmente vacunadas con la primera dosis en un lapso de no mayor de 15 días. En este momento estamos comenzando a aplicar, el día viernes hemos comenzado y esta semana hemos dado continuidad a la aplicación de la segunda dosis precisamente de las residencias de larga estadía, como así también remarco, de hospitales e internaciones en salud mental. De esta manera deben comprender que se va dando una articulación entre los grupos que se van incorporando. ¿Por qué digo esto? Ya hace aproximadamente 14 días, mientras estábamos dando la vacunación a los grupos de más de 70 años, se comenzó también con el grupo de policías, docentes, no docentes, de educación especial, y ya estamos pensando, como lo dijo el señor gobernador, en incorporar a los grupos de riesgo, en este caso pacientes renales. Y en esta semana se han incorporado la aplicación en los grupos de, en este caso, de la segunda dosis de las residencias de larga estadía. Otro dato interesante es que en las localidades o ciudades de menor grupo poblacional, en este caso de adultos mayores, probablemente, y ya con autorización bajo este plan rector, se esté vacunando a personas de más de 70, porque ya han culminado las residencias geriátricas, como así también en los grupos de más de 90 o de 80 años. Otro tema muy importante es hacer referencia a los cuidados que se deben seguir teniendo en las residencias geriátricas. Es importante, desde la unidad ministerial se vienen trabajando en todo lo que son los protocolos de cuidados, como así también de ingresos o nuevos ingresos, en este caso a las residencias o hospitales que lleven a una internación o institucionalización.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Somos Concepción del Uruguay, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Qué medidas se estudian para frenar los efectos de la segunda ola y los contagios que puedan venir desde el norte, Misiones, Corrientes, etcétera?
Bueno, como hablábamos en una primera instancia, acá estamos esperando que durante el invierno tengamos un aumento en el número de casos. Las claves para el control son las mismas que venimos diciendo durante todo el 2020 en relación a lo que es el control de la enfermedad. El diagnóstico oportuno, el aislamiento y la cuarentena de los contactos estrechos, el aislamiento de los casos confirmados y en lo que tiene que ver con las cuarentenas de las personas que son contacto estrecho son la clave fundamental para el control de la enfermedad. También, como hablábamos anteriormente, todo lo que está relacionado al control de fronteras, a lo que se incorpora, que es la vigilancia genómica para detectar las nuevas variantes posibles que van a ir ingresando a nuestro país, y la comunicación con la población, en esto es clave, sobre las medidas básicas de prevención de la enfermedad, que todos podamos ser conscientes de que si bien hoy tenemos una herramienta muy útil como es la vacunación, esto no implica que el coronavirus deje de circular en la población. De hecho, la población más afectada por coronavirus, la que mayor número de casos tiene, es la población más joven y es la población que no está como población objetivo para vacunar. Hoy el objetivo principal para tener en cuenta durante este año, como lo dijo también el doctor Sartori, está relacionado a ir a los grupos estratégicos, a los grupos de riesgo, para disminuir claramente la mortalidad de la enfermedad. Entonces, esto hay que tener en cuenta, hay que tener claro que el virus va a seguir circulando, que vamos a tener un aumento importante de casos, por lo tanto, las medidas de prevención no debemos dejar nunca de llevarlas adelante.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para el doctor Sartore. Son reiteradas las consultas de adultos mayores que no tienen acceso a conectividad para expresar voluntad de vacunarse y que no logran conectarse con el 0800. ¿Qué plan de contingencia puede ofrecerse, teniendo en cuenta que no todos los centros de salud realizan la inscripción?
Bueno, es importante remarcar que todos los centros de salud, todos los centros de salud, como así también hospitales, son precisamente los conocedores de su área programática de los adultos mayores que se encuentran en ella. Por eso es importante que cada uno pueda acercarse y deben en cada uno de los centros de salud tomar el registro de lo mismo para que puedan tener así la vacunación nuestros adultos mayores.
Siguiente pregunta, de El Heraldo, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. Una vez que llegan a Paraná, ¿cómo es el procedimiento para la distribución de las vacunas al resto de la provincia?
Bueno, como todos saben, nosotros en otra provincia tenemos centralizada la distribución de vacunas. De una vez que llegan a nivel nacional, llegan a la Fuerza Aérea de la ciudad de Paraná. Ahí se hace el fraccionamiento de los distintos tipos de vacunas. Como decimos, estas vacunas tienen distinta logística, por eso el fraccionamiento va a depender también del tipo de vacuna. Y se realiza el traslado en un vehículo oficial. Dentro de este vehículo oficial tiene que ir por protocolo, obviamente, el chofer y acompañado de un integrante del programa ampliado de inmunizaciones de la provincia. Previo a la salida, y sobre todo cuando es para la vacuna Sputnik, previo a la salida tiene que garantizar el lugar de recepción, los distintos lugares de recepción que tenemos en la provincia, que son más de 30, 40 lugares en los cuales tienen la capacidad de recepcionar dosis a menos 20 grados, y vamos a seguir ampliando esta capacidad. Previo a la salida de la vacuna tiene que garantizar de que el almacenamiento, el lugar de almacenamiento esté a menos 20. Una vez que eso está garantizado, sale el vehículo oficial escoltado por la policía de la provincia y luego de que se hace la entrega de las vacunas, también se registra, hay un registro informático para hacer el registro de todos los remitos. Esto se hace cada vez, hoy se está haciendo prácticamente semanalmente, porque hoy las dosis están llegando los fines de semana, así que esto generalmente se hace semanalmente. Y bueno, esto se hace cada vez, cada fin de semana que llegan las dosis a nuestra provincia desde nivel nacional.
Siguiente pregunta. Del debate pregón, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Cómo es el operativo de selección de los grupos prioritarios para vacunar?
Bueno, los grupos definidos prioritarios son los que están en el plan rector de vacunación nacional. Esto ya se definió previo al armado del plan rector. Esto fue realizado el año pasado. Y se evaluó primero, los datos epidemiológicos que ocurrieron en todo el país. De ese análisis que se realizó, se definieron como grupo principal de riesgo y grupo de mayor letalidad, que son las personas mayores de 60 años. También algunos grupos menores de 60 años, pero que tenían algunas comorbilidades que hacían que esta enfermedad pueda evolucionar de manera desfavorable. Y también se definieron lo que se llaman grupos estratégicos, en los cuales se encuentran unos grupos considerados esenciales para el funcionamiento básico del Estado. Estos grupos esenciales o estratégicos son obviamente lo que es el personal de salud, que es básico y fundamental en una pandemia poder contar con todo el personal de salud durante el proceso de una pandemia. La policía, principalmente lo que tiene que ver con la policía que está en la calle, la policía que está en situación en la cual no se puede tampoco dejar de lado ese tipo de personal. El personal de salud en su primer momento se priorizó el personal más crítico, como por ejemplo son las personas de terapias intensivas, en lo que tiene que ver con COVID básicamente. Las terapias intensivas, porque el personal crítico es un personal que no se puede conseguir fácilmente, tener caídas de este personal o aislamiento de estas personas puede llegar a generar que tengamos que utilizar menos camas de terapias. También los laboratorios que están realizan las pruebas de PCR o pruebas de antígenos también fueron los primeros priorizados, las guardias, las salas COVID, y de ahí se fue definiendo, se empezó por esos grupos y después se fue definiendo todos los otros grupos de salud. Los demás grupos de salud que no están directamente considerados para COVID son también considerados grupos esenciales. Uno no puede dejar de atender las guardias pediátricas, por más que no vean muchos casos de COVID, o las cirugías no se pueden seguir suspendiendo por casos de COVID que se puedan ocurrir en un quirófano. Entonces, todos estos grupos son considerados estratégicos y esenciales y son los primeros a ser vacunados dentro de una pandemia, dentro de una situación de estas características de crisis sanitaria. Después, como decíamos recién, también lo que es policías, y también se definió como grupo esencial para poder garantizar durante el año la educación, se definió también como un grupo estratégico a los docentes de educación. Entonces, a nivel nacional se definió como estrategia y como política del plan rector de vacunación, obviamente que vacunar a los grupos de mayor riesgo, pero también vacunar a los grupos estratégicos que nos permitan garantizar como Estado el funcionamiento de los básicos, la policía, la salud y la educación.
Siguiente pregunta, de la prensa federal, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. Durante estos días estuvo circulando que estaba abierto el registro para la inscripción de cualquier persona de 18 a 59 años para ser vacunada. ¿Esto es oficial?
Esto no es oficial desde nuestra provincia, esto es una información oficial de otra provincia. Como el registro hoy que se está utilizando para la intención de vacunarse, que es un registro muy importante y hoy uno de los registros que nuestra provincia está utilizando para poder vacunar, es desarrollado a nivel nacional y lo utilizan muchas provincias. Las distintas provincias van informando de acuerdo a cuáles son los grupos que van a ir incorporando a esta inscripción. Nuestra provincia, lo que se ha informado oficialmente hasta el momento, es aquellas personas que son mayores de 70 años, que se realice la inscripción sobre todo lo que tiene que ver con las ciudades más grandes. Las ciudades más chicas ya tienen sus propios listados y su propia capacidad para poder identificar a aquellas personas que tienen la intención de vacunarse. Los lugares más grandes, donde mayor densidad poblacional, por ejemplo Paraná, Concordia, Uruguay, y otras localidades, muchas otras localidades, hoy sí están utilizando este registro. Lo que es oficialmente hasta ahora, lo que se está tomando de este registro son los mayores de 70 años. El registro sí permite inscribirse a los demás grupos, no hay problema, pero no son grupos que hoy se van a tomar para la identificación de turnos y para poder ir avanzando en los distintos grupos. Hoy se está tomando para esto específicamente los mayores de 70 años. Y después, lo que tiene que ver con docentes, lo que tiene que ver con policía, lo que tiene que ver con geriátricos y también lo que tiene que ver con, por ejemplo, otro grupo que se va a incorporar próximamente, que son las personas dializadas, ya tienen sus propios registros y vamos a utilizar los propios registros que tienen estos grupos y estas instituciones. Por lo tanto, hoy, en lo que tiene que ver con el registro de intención de vacunarse, está dirigido específicamente para las personas mayores de 70 años. Después se van a ir incorporando los demás grupos.
Siguiente pregunta. De Cuestión Entrerriana, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Es de público conocimiento los efectos adversos que tuvo la aplicación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en distintos países de Europa? En Paraná, algunas personas inoculadas con esa sustancia tuvieron sintomatologías. ¿Hubo algún análisis sobre lo ocurrido y o se evalúa su suspensión?
Bueno, en relación a los efectos adversos posiblemente asociados a la vacuna, digo posiblemente porque hoy se notifica a nivel de cualquier vacuna, no solo en este caso sería Covishield, para cualquier vacuna lo que se debe notificar es cualquier evento de salud que haya ocurrido durante el proceso de la vacunación o días posteriores a la vacunación, lo cual no quiere decir que eso sea directamente asociado a la vacuna. Para eso después se requiere un estudio previo. Hoy lo que se notifican son lo que nosotros llamamos ESAVI, que son estos eventos que se dan concomitantes a la vacunación. Después, en otro momento, se evalúa si esos eventos concomitantes están relacionados directamente a la aplicación de la vacuna o no. Particularmente nosotros en nuestra provincia hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación de un efecto adverso grave. La mayoría de los efectos adversos para todas las vacunas, incluida esta Covishield, han sido todos efectos adversos esperables para cualquier tipo de vacuna, como son dolor en el lugar de aplicación, alguna febrícula, algún dolor cefalea, algún malestar general que no dura más de 24 o 48 horas y remite espontáneamente. Eso es lo que hemos evaluado, que es para cualquier otro tipo de vacuna, es lo que hemos observado. A nivel internacional, esto tiene que ver con lo que emitió un comunicado a una asociación europea relacionada a que se observaron concomitantemente con la vacunación algunos efectos trombóticos en algunos pacientes. Sin embargo, esto todavía no está definido como un efecto adverso directamente relacionado a la vacunación. Son estudios que deben avanzar en este sentido, aunque algunos países sí es cierto que han tomado como medida preventiva, por decirlo de alguna manera, esperar estos avances en estos estudios. En nuestro país todavía no tenemos información o no se ha trabajado en las distintas comisiones de inmunizaciones a nivel nacional sobre la necesidad en este momento de suspender ninguna de las vacunas que se están utilizando.
Siguiente pregunta. De Nueva Zona, de Viale, para el doctor Sartore. ¿El ritmo de vacunación a mayores de 70 años es el esperado o confían en que puede incrementarse en los próximos días el número de personas alcanzadas?
El ritmo de vacunación que llevamos es el esperado, es más, ha colmado nuestras expectativas, como bien lo decía, teniendo casi 300 residencias geriátricas que en menos de 15 días hayamos podido llegar a todos y cada uno de los adultos mayores, esto es muy importante de remarcar, siendo que hay otras provincias, cuando por ahí uno ve las publicaciones, que tienen un 10% en comparación con la cantidad de residencias geriátricas, remarco que tiene nuestra provincia, que es un alto el porcentaje de adultos mayores que se encuentran en nuestra población. Con respecto a las estrategias de vacunación, esto también hace referencia a la logística bien explicada hace un momento con los tipos de vacunas que tenemos. Algunos ejemplos de la misma es cuando en la aplicación para esta logística comenzamos con la misma 150 dosis e hemos ido, perdón, incrementando. Y por ejemplo, mañana en el Hospital Escuela Hogar precisamente se van a estar aplicando 600 dosis. Este ritmo se ha mantenido, ¿sí?, y ha ido mejorando y alcanzando mayores porcentajes. Esto también es importante remarcar que depende muchísimo de la cantidad de dosis que van ingresando a nuestra provincia.
Siguiente pregunta, de Somos Paraná, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Para cuándo tienen previsto comenzar con la vacunación a mayores de 60 años?
Bueno, la vacunación a grupos de mayores de 60 años ya ha iniciado, lo que sí se ha estructurado de acuerdo a las distintas décadas. O sea, se ha iniciado con mayores de 90, mayores de 80, mayores de 70, y así se va a ir aumentando. Obviamente que la población es cada vez mayor, o sea, las personas mayores de 90, el grupo poblacional es menor en relación al de mayores de 80, de mayores de 70 y de mayores de 60. Este cronograma, obviamente, que va a estar atado a la cantidad de dosis que se vayan recibiendo en nuestra provincia. Hoy nosotros podemos tener en cuenta que prácticamente en las localidades más pequeñas, en las localidades de pocos habitantes, hemos logrado disminuir, o sea, vacunar prácticamente al grupo de mayores de 80, y muchos lugares ya están cerrando incluso los mayores de 70 años para este grupo que hemos definido en esta primera etapa. Y las localidades más grandes, de mayor densidad poblacional, donde es más difícil llegar tan rápidamente a estas coberturas, por ejemplo en Paraná o en Concordia, en otras localidades, ya podríamos esta semana probablemente estar terminando de vacunar a los grupos de mayores de 80 años. Obviamente que por ahí van apareciendo personas que en un momento no se querían vacunar y después se quieren vacunar y que están dentro de los grupos de mayores de 80 años. Pero bueno, se van a ir incorporando de acuerdo a la cantidad de dosis que nosotros vayamos recibiendo.
Siguiente pregunta, de la agencia de noticias APF Digital, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Qué cantidad de vacunas se necesitarán para inocular a la población de riesgo, como adultos mayores, antes de la llegada del frío?
Bueno, como explicábamos en el cuadro inicial, nosotros tenemos una planificación anual. Las personas de riesgo, de mayor riesgo, que son el grupo de mayores de 60 años, nosotros hemos hecho una estimación aproximadamente entre 250.000 y 260.000 personas. En este grupo tenemos que distinguir a aquellas personas que tienen la intención de vacunarse. Esta es una vacuna voluntaria y hay gente que define no vacunarse y otra que decide vacunarse. La mayoría de la gente está definiendo vacunarse. Y el cronograma, como decíamos recién, va a estar sujeto a la cantidad de dosis que vayamos recibiendo. A medida que se vayan recibiendo mayor cantidad de dosis, mayor posibilidad vamos a tener de ampliar los lugares que hoy estamos haciendo vacunación masiva, sobre todo en los lugares de mayor densidad poblacional, como son Paraná, Concordia, Uruguay y Gualeguaychú. Son los lugares de mayor concentración de personas y de mayor concentración de personas de mayores de 60 años. Por lo tanto, a medida que tengamos una mayor cantidad de dosis, vamos a poder ir cubriendo una mayor cantidad de esta población. Después quería dejar dos puntos que me quedan importantes, que quería también aclarar en relación a la vacunación y que son preguntas que nos hacen muy, muy habitualmente, que están relacionados a la vacunación, si las personas una vez que están vacunadas, primero se puede generar como una inmunidad en la cual las personas pueden dejar de utilizar las medidas de protección, por ejemplo el uso de tapabocas, o poder realizar reuniones entre personas que ya estén vacunadas. Hoy día en nuestro país la recomendación es que las personas que están vacunadas tienen que utilizar las mismas medidas de prevención. ¿Esto por qué? Porque si bien está evidenciado y se sabe claramente que la vacunación disminuye la enfermedad grave, todavía no está claro como lo que tiene que ver con la transmisión de la enfermedad. Muchas personas vacunadas pueden llegar a tener enfermedad leve o ser asintomáticos y tener la infección viral, ser asintomáticos y transmitir la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esto, de que las medidas que tienen que utilizar tanto las personas vacunadas como las que no estén vacunadas, tienen que ser exactamente las mismas. Y otra pregunta también que tenemos muy frecuentemente es aquellas personas que están vacunadas y que fueron contacto estrecho de algún caso confirmado, si deben hacer el aislamiento, la cuarentena en este caso. Esa también es una pregunta muy frecuente, si tienen que hacer la cuarentena aquellas personas que son contacto estrecho de un caso confirmado. Por lo tanto, y esto, el motivo es lo mismo que decíamos anteriormente, si bien están comprobadas la eficacia de la vacuna, sobre todo de la enfermedad grave, todavía no está claro la eficacia que tiene para disminuir la transmisión de la enfermedad.
Última pregunta, de FM Litoral, para el doctor Garcilaso. ¿Por qué Entre Ríos, comparado con otras provincias, tiene uno de los índices más bajos de vacunación del país?
Bueno, el índice en los que se ha evaluado en los medios últimamente es un índice que está relacionado básicamente a tomar como denominador el número de vacunas que se han ingresado a la provincia y el número de vacunas de otra base, de otra fuente de información, que son el número de dosis registradas como aplicadas en la provincia. Este indicador que se ha calculado, que es un porcentaje, en realidad no es un indicador de avance. El indicador de avance es el que hablábamos anteriormente, que está relacionado con lo que uno planifica en el año para vacunar y las dosis que se han aplicado en esos grupos principalmente. Esto que tiene como complicación es que este indicador va a variar de acuerdo a la fecha que lleguen las vacunas. Nosotros las vacunas hemos recibido prácticamente más del 40% de las vacunas que hemos recibido en nuestra provincia han sido en la última semana. Entonces, y con la distribución que tienen, las características que tiene esta vacuna y nuestra provincia, que es una provincia muy amplia en la cual la logística es distinta a otras localidades con mayor densidad poblacional, hace que, y recibir vacunas semanalmente, hace que, bueno, la logística sea distinta y que esos números no reflejen el avance que nosotros realmente seguimos con el porcentaje de metas de avance. Esto es simplemente una división entre las dosis aplicadas y las dosis que han recibido. Nosotros, por ejemplo, en un día que no hayamos recibido por mucho tiempo vacunas y las dosis que tengamos aplicadas van a dar un porcentaje muy alto de lo aplicado en relación a lo recibido, al otro día que recibimos el doble de dosis vamos a estar en la mitad del porcentaje de este. Y muchas veces esto se ha calculado cuando nosotros nos han llegado vacunas un día domingo y se ha calculado el día lunes la proporción esta. Entonces, no es un indicador para evaluar las metas de avance. Las metas de avance se evalúan con lo que se planificó previamente y con las dosis que se van aplicando, y es el monitor que se utiliza cada provincia a nivel nacional para distinguir cuáles son los grupos que se van vacunando y cómo han ido avanzando esos grupos. Y es incluso poblaciones que se han planteado en una primera instancia en la planificación, incluso se pueden llegar a modificar. Por eso digo que no es una proporción. Muchas veces nos ha pasado en las campañas, por ejemplo, antigripales, que hemos tenido vacunaciones de personal de salud que ha superado lo que nosotros habíamos planificado. Habíamos planificado por alrededor de 20.000 o 24.000 y se pudieron vacunar 25.000 personas. Esto tiene que ver que muchas veces es necesario ajustar, no hay una fuente de información que sea perfecta, y al ser las poblaciones, como decía, sean abiertas, que pueden ingresar y puede salir gente constantemente, estos números se tienen que ir ajustando a lo largo de la planificación. Entonces, esto es importante tener en cuenta dónde surgen la fuente de información, cuáles son las fuentes de información y qué significa cada uno de los porcentajes que se van informando. Porque muchas veces se llegan a conclusiones que no son las correctas de acuerdo a si uno no tiene claro qué significa el numerador, qué significa el denominador y qué hay detrás de cada uno de esos números.
De esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa del día de la fecha sobre el Plan Rector de Vacunación de Entre Ríos. Desde ya, muchas gracias.